Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hablo a Marcelo Bauzá desde acá de Tucumán, haciendo esto que dimos en llamar las mil y una búsquedas de Dios. Y tratando de alimentar ese lobo bueno, que están en constante lucha, nuestro lobo bueno con nuestro lobo malo, ¿no? Y a veces gana el malo, a veces gana el bueno, pero siempre va a ganar el que esté más alimentado. Por eso intentamos hacer esto, tratando de alimentar a nuestro lobo bueno para que reine en nosotros ese lobo bueno, ¿no? Pero ese lobo malo siempre va a estar, por eso hay que alimentarlo constantemente, ¿no? Con cosas positivas y cosas enriquecedoras, ¿no? Nada de comida chatarra. Así que, bueno, esto es un poco de eso se trata. Y bueno, hoy traemos un tema que acá lo vemos, de Luis Catió, ¿no? Era pintor, poeta y filósofo, ¿no? En los círculos, digamos, de todo tipo, ya sea filosóficos, de poeta o de escritor, era un desconocido directamente. Era un poeta, un escritor francés. Nació en el año 1904 en Francia y más o menos, Luis Catió, eso sí se los dije, Luis Catió. Por lo que traemos a este autor es porque escribió, por lo menos a mi entender, unos de los libros muy interesantes, misteriosos también, pero muy interesantes, que se llama El mensaje reencontrado. Y después tiene otro que se llama Física y metafísica de la pintura. Muy interesante. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la vida de él, ¿no? Que nació en 1904, luego en Valenciennes, ¿no? Era una provincia de lo que era Francia en esa época. Y más o menos en los tiempos de la guerra, 1914, se mudan a París, porque no se olviden que en toda esa época era bastante complicado, no solo el tema de la guerra, sino de la escasez de alimentos, etc. Todo lo que conlleva una guerra, ¿no? Pero bueno, por una razón u otra, esto empezó a enriquecer, digamos, la vida de Luis, ¿no? Y más o menos en el año 1928 es empleado en una empresa comercial, ¿no? Pero después de pocos meses vuelve a Francia, a París, porque él viajaba por varios lados, y se mete más de lleno a la pintura, porque es como que sentía esa vocación, esa inspiración, que luego van a figurar en sus libros, ¿no? Y pinturas. Pero sentía que no era su camino ese. Esa parte es muy importante porque muchas veces hacemos cosas que tal vez no son nuestro camino y a veces no nos damos cuenta. Esa es la parte peor, ¿no? Entonces, gracias a esa vocación que tenía, comienza a pintar, empezó con la pintura, ¿no? Empieza a frecuentar estos lugares artísticos y de pintura. Ustedes recuerden que más o menos en esta época, 1928, más o menos también acá en Argentina se daba esto, con el tema de Borges y de varios grandes autores, poetas, pintores, que se reunían en los cafés, ¿no? Esto de acá de Argentina viene como heredado de allá, de Europa, de Francia, de Italia, donde se reunían todas estas personalidades, ¿no? Pero de una manera más natural y normal, juntándose en estos especie de café literario, pero eran cafés comunes, ¿no? En los cuales empiezan a frecuentarse. Y como todo, se forma una sinergia, ¿no? Uno hablando de temas, le da ideas a otro, y todo se va fomentando, y va aumentando lo que sería la masa crítica, ¿no? Por eso se reunían, ¿no? Compartían ideas, y aparte también comparten eso que se llama el aliento, ¿no? De cada vocación. Ya bastante difícil es el tema artístico, para que encima uno lo haga solo. Así que esto ayudaba a compartir, ¿no? Se hacía como un crecimiento en cada uno. Y bueno, así fue como se empezaron a ver las pinturas. Ustedes, si ven, justo acá atrás puse una tele, y acá se van a ir viendo las pinturas que tenía Luis Catión. Ahí está. La verdad que eran, todavía siguen siendo muy misteriosas, las han tomado muchos círculos ocultistas, tratando de aprender qué es lo que puso ahí, ¿no? Y bueno, ahora vamos a contar un poco que comentan en su libro Física y Metafísica de la Pintura, que habla de esto, de que un pintor tiene que tener la técnica, pero también tiene que tener la inspiración. Por eso se ve esa inspiración en estos grabados. Pero no solo la inspiración de algo, digamos, común, no sé cómo decirlo. Es algo más allá de todo, pero que también expresa la sabiduría y la filosofía de sabios anteriores, ¿no? Es un poco así como si fuese hasta la ilustración de su propio libro que después hizo del mensaje reencontrado, ¿no? Si ustedes ven, fíjense que cada una tiene unas particularidades, aparte de los trazos y todo, tiene mucha información en muy poco, digamos, espacio, ¿no? O sea, tiene mucha riqueza de lenguaje, ¿no? Transmite muchas cosas en muy poco trazo, ¿no? Luego en 1932 se casa con Henriette Peré y se van a vivir a una galería de arte allá en Francia, en París, ¿no? Bueno, como todo esto va dando mucho contacto, mucha información con lo que tiene que ver con lo artístico, ¿no? Y más o menos en 1936 se vuelca de lleno, digamos, a lo que es la búsqueda de la alquimia, que ahí es donde entran todas estas cosas, ¿no? Todos estos mensajes y estas cosas que uno va viendo. Luego en 1938 escribe el mensaje perdido, que después, más adelante, se va a llamar el mensaje reencontrado, ¿no? Más tarde, más o menos para el año 46, se editan los primeros capítulos del mensaje reencontrado. Y luego se pone a escribir inmediatamente Física y Metafísica de la Pintura. Y si ven ahí, en ese libro, Física y Metafísica de la Pintura, él habla mucho, como para que tengan una idea, los primeros 8 capítulos habla de todo lo que es la técnica y todas las cosas necesarias que tiene que tener un pintor, ¿no? Ciertas técnicas, todo plasmado, digamos, a lo que sería lo físico que hace falta para un pintor. Y luego los otros 24, fíjense, en total son 32 capítulos, habla de lo que son la vocación del artista, ¿no? La vocación... O sea, él habla más o menos de lo que sería la parte física y la parte artística o espiritual, ¿no? Él habla de que en todo, todo tiene una doble perspectiva, una doble mirada, y lo que hace el artista es conjugar esa doble mirada, ¿no? Por ejemplo, habla de que escribir también es un arte de paciencia y fantasía, de improvisación y orden, de lo invisible y lo cotidiano, de la técnica y la inspiración. Fíjense Qué interesante todo esto, ¿no? Porque es conjugar lo de arriba y lo de abajo, como decía la tabla esmeraldina. Fíjense cómo sus estudios o su búsqueda, ¿no? De lo que era la alquimia, lo plasma en lo que es tanto este libro como directamente en las pinturas. Ustedes ven las pinturas, hay que analizarlas cuadro por cuadro, digamos, o parte por parte, en las cuales va transmitiendo muchas cosas. Si ustedes ven muchos escritos de lo que son la alquimia, van a ver muchas similitudes con la pintura de Luis. Pero sin embargo, fue como un gran desconocido, ¿no? Pero bueno, por eso lo traemos, para que se conozca también el arte de estas personas que se dedicaron en cuerpo y alma a eso. Más o menos después del año 46, luego que empieza a escribir y todo eso, empieza a tomar contacto con otras, siempre en los cafés, pero también por medio de correspondencia con otras personas así, digamos, grosas en lo que es su tarea, su campo, que eran René Guénon. Ustedes ya habrán visto todo lo que escribió René Guénon, Jean Rousselot, y Emmanuel Hobsbawm. Este último, él escribirá varias cosas con él, bueno, harán varias cosas con él, y él es lo que continuó, digamos, lo que sería su obra y la dio a conocer, etcétera, ¿no? Pero lo que vemos es una gran influencia, un ida y vuelta de los dos, no solo con él, sino con René Guénon, bueno, Rousselot, todos ellos. Se ve mucha, mucha información y muchas cosas, entre comillas, ocultistas, digamos, que no están a la vista de todos, pero sí se encargaron de ir aprendiendo, informando y sabiendo cada vez más cosas, ¿no? Por eso en sus libros, tanto con que habla tanto en este que hablábamos de metafísica y física, de la pintura, se ve eso, de los procedimientos de lo que es un pintor, a la parte de la inspiración. Él hablaba que un artista verdadero tiene que tener esa inspiración, si no, no es un artista. O sea, solo el que sabe de procedimientos de la escritura no es un artista. Entonces esa parte es bastante importante, ¿no? Y ahí también se ve, digamos, lo que sería, entre comillas, un divulgador de hoy en día, que se llama, perdón, Raimon Arriola, ¿no? Es un español, en la cual ustedes van a poder, lo buscan y van a ver, él tiene sus páginas, tiene una revista que se llama La Puerta. Bueno, él habla mucho de esta difusión de lo que es él. ¿Por qué? Porque en ese libro, no, todavía tenemos tiempo, en este mensaje reencontrado, se va a ver, digamos, lo que serían sentencias, ¿no? Está escrito así, son 40 capítulos más o menos, y todas sentencias se ven. Y más o menos dividido en la mayoría, ¿no? Entre lo que sería la parte, no sé si decirlo como física y espiritual, digamos, celestial y terrenal, ¿no? Expresando esto que él contaba en su otro libro, ¿no? Que todo tiene esas dos partes. Y bueno, entonces ustedes van a leer una sentencia y su parte, digamos, celestial y su parte terrena. Es muy interesante. Y también se puede leer, que por esto lo traía también, de una manera inspirada, digamos, muchas personas lo hacen rezando o pidiendo, conocer ciertas respuestas, ¿no? Y se abre un capítulo de ese libro y se lee, y muchas veces contiene esa respuesta. También así se lee la Biblia, también así se lee, bueno, hay otros libros, por ejemplo, El Dios me habló, muy famoso hace mucho tiempo. Entonces, estos eran libros en los cuales está como guiado, ¿no? Esa respuesta. Entonces uno, manteniendo la pregunta en su mente y rezando, encuentra la respuesta en estos capítulos. Y la verdad que es muy interesante, porque si leemos en este mensaje reencontrado justo ahora, lo tengo acá, y quería sacar un capítulo para ver qué trata, ¿no? A ver qué nos depara todo esto, porque tiene mucho que ver. Siempre hablamos de lo que es el ámbito espiritual, que siempre entra en conjunción y sinergia con, tanto con las personas que lo están viendo como con el entorno, con el tiempo, cómo está cada uno. Entonces tiene mucho que ver. Y muchas veces vienen mensajes muy interesantes, ¿no? En este caso vamos a sacar un mensaje para todos, para nosotros, y vamos a ver de qué habla, ¿no? Ahí está, ahí tenemos uno. Es el libro 27. Dice, la parte que sería terrena, digamos. La aristocracia cristiana del conocimiento ha sido decapitada desde los comienzos, y los símbolos, las personas y los ritos, los sacramentos, han sustituido, perdón, no se lee bien, han sustituido la realidad trascendente del misterio divino. Fíjense por qué es, se llama así el mensaje reencontrado, ¿no? Y la parte que se divide en dos, la otra parte, la celestial, dice, así, los que orgullosamente han creído ser los más iluminados, se han vuelto idólatras, ciegos y supersticiosos, sin saberlo, y exigiendo la fe ciega para todos, han vuelto a poner la luz de Dios bajo un telemín, y ellos mismos se han privado de ella. Bastante interesante, por eso por ahí, por qué se ve que era tan anónimo, ¿no? Porque cuando uno muchas veces dice ciertas verdades, se tira en contra de algunos poderes establecidos, en los cuales muchas veces no se puede hablar, ¿no? Bueno, un poder establecido como hoy en día sería YouTube. Vos no podés decir ciertas cosas en YouTube porque te sacan. Bueno, ciertos poderes establecidos en todas las épocas, uno tiene que ver bien qué es lo que dice o qué es lo que habla, ¿no? Y bueno, este era el mensaje para este momento, para ahora, para todos, ¿no? Para esto que estamos leyendo. Fíjense cómo él tiene, si ustedes leen toda su obra, se lee tanto individualmente de esta manera como en conjunto, ¿no? Sus 40 capítulos. Es muy interesante y aparte tiene como una temática así, reencontrando estos misterios y estos saberes que muchas veces se van perdiendo en el tiempo. Siguen existiendo en ciertos libros, pero ya no se conocen tanto, ¿no? Por eso es la riqueza de este trabajo que hizo él, ¿no? Y bueno, por eso justo quería traer alguno de los de lo que son los capítulos que él tiene, ¿no? Por eso es muy interesante. A mí me pareció súper interesante esto de lo que habla lo de la aristocracia cristiana, ¿no? Estas personas que por ahí creen que saben mucho y por ahí se alejan realmente de esa luz, ¿no? Que creen custodiar. Pero bueno, eso si ven, tanto los cristianos como los judíos de antes, todos, al fanatizarse, se van olvidando de lo que es la verdadera esencia. Por eso es todo esto, ¿no? Por eso son las mil y una búsquedas de Dios, por eso es el mensaje reencontrado, por eso todo esto. Tratando de recordar la verdadera esencia de lo que es la búsqueda y de lo que es el encuentro, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos que eso no es solo búsqueda, sino es encuentro. Encuentro personal, también grupal, pero personal, de esta luz, ¿no? De esta parte espiritual que tanto nos alimenta y nos hace falta, y que cada uno puede ver por cómo se maneja, como dicen, por los frutos los vas a conocer. Porque ahí ves si está alimentado o no y por qué cosa está alimentado, ¿no? Y sabes quién gana en esa persona. Por eso es tan interesante justo esta parte que intentamos buscar, ¿no? Por eso es este autor, por ejemplo, tanto desconocido, ¿no? Pero muy, muy interesante, en lo cual vamos encontrando muchísimas pistas lo que sería una búsqueda, ¿no? Su búsqueda. Bueno, por eso es esta búsqueda, ¿no? Esta parte interesante en la cual él, como muchas personas, intentaron encontrar. Por eso él lo plasmó en estos libros. Algunas personas lo plasman de algunas maneras y otros no. Por eso siempre nos servimos de guía unos a otros. Ahora ya no nos reunimos en los bares, pero tal vez sí en ciertos lugares de internet, y compartiendo estas cosas nos ayuda mucho a los que realmente buscan. Hay muchos que no, que ya no buscan, ¿no? Pero bueno, creen que la suficiencia terrena se alcanza para todo. Pero bueno, siempre es la combinación de esto, de lo terrenal y lo celestial, ¿no? Por eso es muy interesante. Y bueno, ahora vamos a sacar el último y ya nos vamos, pero me pareció muy interesante compartir esto, que después, escribiendo en su otro libro, lo dio a plasmar, esta dualidad, ¿no? Y este equilibrio en la dualidad que nos hace únicos, en cada búsqueda, en cada parte plasmada de cada artista, porque somos artistas en cada cosa que vamos haciendo. Y bueno, vamos a compartir algún otro que dice, por ejemplo, este, la parte terrena dice: Charles, llamado el Sou, canta como un pájaro y ama como un loco. ¿No lo rociará el Señor con su preciosa lluvia de perlas y rubíes? El Musa y encuentra. Robert, el ingeniero, es inquietado por el libro. Se reserva y espera. ¿No le dirá el Señor una pequeña palabra para tranquilizarlo? Él vacila y duda. Todos están en la mano de Dios, pero todavía se agitan demasiado en ella, como para ser reengendrados. Esta es la otra parte, perdón que no lo dije, la parte, digamos, sería espiritual. Todos están en la mano de Dios, pero todavía se agitan demasiado en ella, como para ser reengendrados en la vida que no perece. ¿Quién será el primero en dejar de subsistir afuera y a fin de ser rehecho adentro? Quien muera, resucite. Quien muera y resucite. Bueno, es muy interesante esto, ¿no? Siempre son mensajes para cada uno, y que cada uno lo va a poder ir interpretando, ¿no? Por lo menos a mí me habla un poco de esto, del equilibrio entre la muerte exterior y la vida interior, ¿no? Esta parte de morir y de resucitar, ¿no? Por eso es muy interesante todo este libro, y bueno, por eso siempre les dejo este pequeño botón como para que puedan apretarlo o buscar más cosas. Es muy interesante todas las cosas que él va hablando, y bueno, ojalá les pueda servir, más que nada también como guía o como resolución de algunos problemas o algunas preguntas que uno a veces tiene, ¿no? Para leerlo de esa manera. Siempre primero la Biblia, ¿no? Pero después, si quieren, pueden encontrar estos textos, tanto este como El Dios me habló, como otros de Levin Cady, que pueden sacarte de verdaderos apuros en muchas ocasiones. Bueno, esto era un poquito lo que quería traer hoy, y bueno, ojalá les guste y puedan seguir investigando. Muchísimas gracias por todo y nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Chau, chau, chau. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más.
Para comunicarse con Marcelo Bauzá, puedes hacerlo al mail las1001búsquedas de Dios@gmail.com, Facebook las1001búsquedas de Dios, Instagram las1001búsquedas de Dios. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.